Boas tardes. Reanudamos a xornada en sesión de tarde para seguir a falar da reforma do Código Penal. E a primeira ponencia desta tarde leva por título a reforma do artigo 31 bis do Código Penal, a nova imputación das persoas xurídicas. Corre a cargo de Juan Carlos Saladro Fernández, que é fiscal xefe provincial de Pontevedra dende o ano 2007, licenciado en Dereito, diplomado en Criminoloxía, máster en Dereito Urbanístico pola Universidade de Salamanca e autor de diversas publicacións sobre Dereito Urbanístico e Ambiental. Sin máis dilación, paso xa a palabra ao señor Aladro.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, decirles que la exposición espero que sea dentro de la densidad que el artículo 31 bis comporta, lo más liviana posible. Primero por las horas. Este es un momento en el que todos los que nos dedicamos al derecho, pues a estas horas solemos estar un poco cansados. Más si acabamos de comer, como es la mayor parte de todos ustedes. Y además, si de lo que vamos a hablar es de algo tan complejo, a mi entender, tan atarabicado y tan conflictivo como es el artículo 31 bis del Código Penal. Como todos ustedes saben, este es un artículo que aparece en la Reforma 5/2010. El 23 de junio aparece en el mercado jurídico español por primera vez en nuestro sistema este artículo, el artículo 31 bis. Es una forma de decirle, el Estado le dice a sus ciudadanos que a partir de ese momento, en el ámbito del derecho más objetivamente subjetivo del Estado, que es el derecho penal, donde lo que es determinante del funcionamiento del sistema es la culpabilidad del individuo, pues vamos a pasar de un viejo aforismo que estaba sentado en la cabeza y en el corazón de todas las personas que nos dedicábamos al derecho penal en España, que es que la universidad, lo universal, no puede delinquir. Vamos a cambiar esa idea, y vamos a considerar a partir de este momento que el universal puede delinquir, o sea, que las personas jurídicas pueden delinquir. Ustedes conocerán aquella vieja fórmula de societas delinquere non podes, pues la vieja fórmula de societas delinquere non podes es sustituida por otra que dice que societas delinquere podes, o sea, la sociedad puede delinquir y además puede ser castigada, et punire podes. A partir de este momento se modifica el sistema estructural. Y la Ley 5/2010 hace una justificación que parece de una ambigüedad deliberada. Miren, todas las leyes, excepto las últimas penales, la 5/2010 y la 1/2015, de la que vamos a hablar inmediatamente después, habitualmente suelen hacer una exposición de motivos donde el legislador explica las razones de política criminal que le aconsejan introducir en el mercado jurídico un determinado aspecto o una determinada regulación, ¿no? Bueno, pues en este caso no lo hace así. Hace un preámbulo y, como dice la circular de la Fiscalía General del Estado, que trata la materia, la única, el único documento que ha tratado la materia es en serio, o inicialmente es la circular de la Fiscalía General del Estado, que apareció inmediatamente después de que apareciera la Ley 5/2010, o sea, la circular 1/2011, dice que el legislador renuncia a tratar de justificar por razones de política penal la introducción de la reforma del 31 bis y siguientes y lo justifica sobre razones de derecho internacional. De alguna manera se acoge al derecho internacional derivado de la Unión Europea y entonces aparecen numerosas recomendaciones del Consejo de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea, concretamente una de 18/1988, otra, decisiones marco sobre materia de drogas, ataques a los sistemas informáticos, pornografía infantil, explotación sexual o incluso algunas referentes a contaminación derivada de buques. Son todas decisiones marco donde se trata de forzar que las legislaciones internas de los Estados empiecen a hacer un constructo sobre la base, sobre la cuestión fundamental de que la sociedad puede delinquir y que, por tanto, la persona jurídica tiene esa posibilidad. La circular a la que hacía referencia, la circular de la Fiscalía General del Estado, dice que se basa en eso, en esas normas internacionales, en transacciones internacionales, etcétera, ¿no? Y dice que, como les hacía una referencia hace un momento, sustituye en su exposición de motivos las explicaciones de política criminal por una escueta apelación al necesario cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los tratados en los que España es parte. Miren, la legislación española ni es nueva ni es novedosa. Hay algunos países, no demasiados, que tienen claramente definida la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En nuestro entorno está así regulada en Gran Bretaña, en Irlanda, en Noruega, incluso en Portugal desde el año 2007. Como ven, podíamos tener un referente legislativo próximo y, por tanto, podíamos valorar seriamente el acercarnos con ese referente legislativo a la posibilidad de hacer una regulación adecuada. Hasta el momento de la Ley 1/2015, el fundamento jurídico inicial en el que se basa la imputabilidad, o sea, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se basaba fundamentalmente en errores o malos funcionamientos en la estructura empresarial. Las estructuras de las empresas tenían problemas de funcionamiento en determinadas circunstancias que propiciaban la existencia de ilícitos penales. Sin embargo, la estructura de los artículos, tal como se generan, parte de una configuración, por decirlo de alguna manera, en la cual el derecho comparado es determinante. ¿Y qué era lo que podríamos copiar? Pues verán ustedes, por ejemplo, el sistema francés, donde el sistema se basa en la idea de la culpabilidad por reflejo. Y así, por razones puramente constitucionales que afectan al ámbito procesal y penal, se considera que la persona jurídica puede ser culpable. Es la idea, crean la idea de la culpabilidad de empresa. En los Estados Unidos se basan en una idea diferente, en las estructuras, fallos en las estructuras de organización. Y de esa manera se parte de la idea de una autorregulación coaccionada. De alguna manera el Estado propicia la legislación sobre la materia y le dice a las empresas que tienen que autorregular sus procesos de funcionamiento, sus esquemas, de una forma coaccionada, advirtiéndoles de la posible sanción o de la posible pena. Como ven, quizá esta segunda sea la que más se puede aproximar a la idea que en este momento ha surgido en nuestro sistema jurídico tras la nueva regulación del 31 bis y la aparición del compliance. De esto les hablaré un poquito más adelante. Lo anticipo en este momento porque en lo que a la reforma 1/2015 se refiere es sin duda alguna la parte más determinante y más novedosa con respecto a la reforma 5/2010. Y por último, pues está la fórmula italiana, donde la responsabilidad derivada de las personas jurídicas es una pura responsabilidad administrativa, que por razones de política criminal se decide que es penal. Y la regulación es puramente administrativa. Miren, quizás el país iniciador de todo esto, sin duda alguna, haya sido los Estados Unidos, sobre todo a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. ¿Qué se pretendía? Pues solucionar los problemas derivados de todas las empresas que se dedicaban al negocio del ferrocarril, los momentos de la expansión de los ferrocarriles. Empresas que en un momento determinado tenían unos altos niveles de corrupción y, desde este punto de vista de introducir la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal, se trataba de generar nuevas sinergias en esas empresas y tratar de evitar esos fenómenos. Pero fíjense, el constructo es primordialmente derivado del derecho judicial. ¿Por qué digo esto? Pues verán, porque quizá el lugar o el ámbito profesional donde más se ha desarrollado es en el ámbito jurídico, creando las famosas guidelines, las sentencing guidelines. O sea, en nuestro sistema, en el sistema norteamericano, determinadas relaciones jurídicas eran creadas de una forma absolutamente arbitraria y sus tribunales, que ya saben que siguen un sistema que podríamos considerar un sistema de precedente judicial, un sistema consuetudinario, pero basado fundamentalmente en el precedente judicial, trataban de modificar esa estructura mediante esas formas específicas de hacer sentencias. Sus fiscales empezaron a generar, sus fiscales, ya saben ustedes que los fiscales generales norteamericanos son algo muy parecido a nuestros ministros de justicia, empezaron a crear lo que llaman ellos compliance kits, que es lo que en este momento empieza a regular de una forma clara y determinante el artículo 31 bis. La primera, la más conocida, probablemente sea del año 1984. Después apareció una en el año 1999 debido a un fiscal, Holder, Eric Holder, que fue fiscal general norteamericano, que crea el memorándum y esta guía, esta fórmula para imputar a las empresas, a las personas jurídicas, que se llama la Holder Memo. Después hay otro posterior, otro fiscal, hace otra, la Thompson Memo, y la más famosa de todas es la última, la Magnutli Memo. Todas estas sentencias, todas estas fórmulas, crean sistemas para tratar de establecer normas por las cuales se puede imputar a una persona jurídica. Dan guías, referencias, para poder imputar a una persona jurídica. Después de esto, la última, la Magnutli, es del año 2006. Como ustedes saben, los tribunales norteamericanos se enfrentaron a un procedimiento muy famoso porque rompió los criterios de la veracidad de sus auditorías. Es el famoso escándalo Enron Arworcon. En estas circunstancias, los tribunales norteamericanos hicieron aparecer una nueva norma, una nueva guía que se llama la Sarbanes-Oxley Act. Esta es seguida hoy día prácticamente por todos los tribunales de los Estados Unidos. Sin embargo, fíjense lo curioso que puede llegar a ser su Tribunal Supremo, que hace las veces, ya saben ustedes, de Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etcétera, considera que, a pesar de que es la norma más usada, que es inveteradamente usada por todos los tribunales USA, sin embargo, no tiene la fuerza propia de una ley, porque entienden ellos que se opone a la sexta enmienda. Ya saben ustedes que es la sexta enmienda es la que regula todo el procedimiento de garantías procesales. En estos casos, todos los tribunales la usan y, sin embargo, en nuestro sistema, en ese sistema jurídico, no tiene el valor real de una norma jurídica como podría tener en el nuestro. Así las cosas, habría que definir cómo se produce la traslación o en base a qué podemos configurar la culpabilidad de la persona jurídica. Miren, se pueden pensar muchas cosas. Desde la dogmática del derecho penal se puede pensar que son, como les decía hace un momento, puras razones de política criminal, traslación del derecho administrativo. Hay cientos de formas, pero las tres básicas en base a las cuales se produce la traslación de la responsabilidad, la contaminación de la responsabilidad de la persona física que traslada con su autoría la responsabilidad a la persona jurídica son tres. La primera es el sistema vicarial. La persona jurídica es vicaria de la actuación de una determinada persona física. El segundo es el sistema de la culpabilidad. El derecho establece que la culpabilidad de la persona física es traspasable directamente a la persona jurídica. Y el tercero es un sistema mixto. Responde la empresa, pero al mismo tiempo va a responder la persona física. Cuando apareció la ley, cuando apareció el artículo 31 bis, llovieron críticas. No podía ser de otra manera. ¿Saben por qué? Porque cambiaba mentalmente la estructura de todos los juristas españoles. Y esto es una cosa muy importante. Llovieron críticas desde todos los puntos de vista. La primera, desde casi todas las conferencias a las que asistí, de muchos de los catedráticos de Derecho Penal. Recuerdo una de Diego Luzón, que fue demoledora sobre la materia, pero también otra de Maza Martín, uno de los magistrados del Tribunal Supremo, que tachó la reforma de innecesaria, inmadura, injusta e imperfecta. Decía que era innecesaria porque los textos internacionales no nos abocaban en todas partes de una forma clara y determinante hacia la responsabilidad de las personas jurídicas. Decía que era inmaduro porque faltaba debate sobre la cuestión en nuestro sistema jurídico. Decía que era injusta porque en aquel momento exoneraba de responsabilidad a determinadas personas jurídicas que sin duda alguna la iban a tener. Y por último decían que era imperfecto porque era muy difícil acreditar que la responsabilidad de la persona jurídica fuera trasvasable partiendo de la idea del provecho propio que exigía el artículo 31. Por tanto, como ven, la crítica era dura, fuerte y violenta. La idea creada por el artículo 31 bis antiguo, pues ciertamente adolecía de muchos defectos y probablemente fuera muy difícil de interpretar. El legislador del 2011, cuando crea, cuando aparece la reforma 2015, cuando aparece la reforma de la Ley 5/2010 y aparece nuestro nuevo Código Penal 1/2015, el 30 de mayo, igual que la Ley 2/2015, que modifica también la primera, aborda la cuestión diciendo que va a tratar de abordarla partiendo de una mera mejora técnica. Bueno, si es una mera mejora técnica, a lo mejor lo que trata es de tocar algunos conceptos, algunas materias concretas, pero no es cierto. El artículo se modifica prácticamente entero. Dice, por ejemplo, en su preámbulo, que de nuevo hace un preámbulo sobre la introducción a la ley, dice que, haciendo referencia a la ley anterior, la 1/2015, hace una referencia a la 5/2010 y dice que trata de modificar la ley partiendo de la idea de que es necesario delimitar adecuadamente el concepto de debido control o de control debido. Y también dice, o parte de la idea, de que es absolutamente imprescindible poner coto a serias dudas interpretativas que había planteado la regulación anterior en algunos sectores, como por ejemplo quiénes eran los autores físicos o cuestiones de similar característica. Y además establece la introducción dentro de los exonerados de una fórmula específica que hasta ahora no existía, existía pero no en la dimensión en la que se establece, que es la referente a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios económicos de interés general. Bueno, la cruda realidad es que la reforma 5/2010 hasta el año 2015 había tenido un escaso eco. Bueno, decir que había tenido un escaso eco es mucho decir, realmente no había tenido ningún eco. Si ustedes cogen el derecho judicial van a encontrar escasas sentencias. Las que van a encontrar en su mayor parte van a ser sentencias de conformidad, algunas sorprendentes, como por ejemplo una que fue dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 800-801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual es insólito, porque ya es conformidad encima derivada de un juicio rápido extraída del artículo 795, regla quinta del mismo texto legal. ¿Qué más hay? Pues algunas en las cuales se suscitaba, por ejemplo, en el Tribunal Supremo una modificación excluyendo determinados delitos, que ya saben ustedes que establece un número tipo de delitos, un sistema de números clausus de delitos para la persecución de los delitos por las personas jurídicas, y consideraban que no podían ser, que había que extraerlo porque no era objeto de la regulación específica y además quedaba excluido de la ley del jurado. Todas las sentencias son en ese sentido. Prácticamente hay muy poca jurisprudencia en la que podamos entrar a fondo sobre el problema de la culpabilidad de la persona jurídica. Las razones, pues miren, había todo tipo de razones. Había quienes decían que el problema es que los delitos cometidos por las personas jurídicas son delitos tremendamente complejos. Imagínense ustedes, tráficos de drogas, blanqueos, delitos medioambientales, etcétera, ¿no? Para otros decían que muchos de estos delitos tienen serias dificultades para acceder a los tribunales. Yo no sé en qué tribunales trabajaban los que decían estos. Y para algunos, como por ejemplo para mí, la razón de ser, fundamentalmente, de que no se aplicara la ley 5/2010 en la materia de las personas jurídicas, es el quebranto psíquico que supone para los juristas encargados de aplicarla. Esta es la verdad. Nos cuesta romper el criterio de la culpabilidad subjetiva para trasladarla al derecho de empresa. La persona física siempre cabe, siempre tiene la posibilidad de delinquir, pero la persona jurídica, partiendo de la estructura de nuestro Código Penal, tiene muchas más dificultades. Vamos a tener que partir de la ficción, que es de donde siempre se parte cuando se habla de personas jurídicas en todos los aspectos. Y esto, encima, no gusta. Es lo gracioso del caso, partir de la ficción no gusta. Pero fíjense, el artículo 31 bis tiene un bloqueo propio en el artículo 5 y en el artículo 10 del Código Penal, y estos no han sido variados. Ese problema de culpabilidad no ha sido variado en ningún momento. El Código Penal lo mantiene sin duda alguna. En cualquier caso, hay algunas de las críticas que se hacían ya en el 5/2010 que parece que nuestro legislador se ha empeñado en mantener. Miren, sin entrar en política, no sé si se han dado cuenta de que desde hace un año tenemos un problema de diarrea legislativa seriamente acusado y que va a ser muy difícil que, primero, seamos capaces de reparar con un buen neomicida. Pero aparte es que va a ser muy difícil que seamos capaces de aprendernos todo lo que se nos ha colocado en el mercado. ¿A qué obedecía esa prisa? Es una cosa muy difícil de entender. Hasta tal punto que algunas de las críticas, como por ejemplo que no se trataba de una ley consensuada, se mantienen en nuestro sistema jurídico actual. Es cierto que la ley 1/2015, cuando aparece, tiene un informe claro y determinante del Consejo de Estado, pero verán, las últimas modificaciones al proyecto de ley no fueron informadas ni por la Fiscalía General del Estado a través de su Consejo Fiscal, ni tampoco, no se lo pierdan, por el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, la ley apareció, con arreglo a las últimas modificaciones, tal como el legislador preparlamentario se le ocurrió que debería de aparecer. Bueno, en todo caso, dice la ley que esas pequeñas mejoras tratan de afianzar algunos de los criterios respecto de la culpabilidad de la persona jurídica. Dice cosas que a mí me parecen sorprendentes, como por ejemplo, hace una referencia a la culpabilidad, a la culpabilidad y sobre todo al criterio de transferencia de responsabilidad de la persona física a la persona jurídica. Y esto es lo más importante. Da a entender, por ejemplo, algo que es ciertamente muy difícil de sostener si se lee ya el primer párrafo del artículo 31 bis. Dice que se rompe el criterio de algunos juristas que entendían que el modelo de transferencia era un modelo de carácter vicarial. Bueno, como les decía hace un momento, cuando se interpretó esta cuestión, la circular de la Fiscalía General del Estado en el año 2011, la interpretación que hace esta circular 1/2011 hace una referencia clara a esa fórmula de transferencia de carácter vicarial. Hay veces que algunos pensamos que el legislador en su preámbulo lo que trata de hacer sin conseguirlo es oponerse a los criterios de esa circular. Dicen, mire, toda esta crítica que se nos hace desde la Fiscalía General del Estado en esta circular no es cierto. Porque la circular de la Fiscalía General del Estado dice, por ejemplo, que la transferencia se basa en que el título de imputación, la culpabilidad, se acoge a un modelo vicarial o de heterorresponsabilidad. Y, sin embargo, parece que la circular es contradicha con el preámbulo. Pues miren, no. La modificación que pretende el legislador no tiene esa envergadura. Yo entiendo que no tiene esa envergadura en forma alguna. Es una modificación ligera de los criterios de transferencia. Trata de perfilar algunas de las cuestiones, como por ejemplo el administrador de hecho de derecho. Ahora es modificado ese concepto en el artículo 31 bis por el representante legal. Bueno, también es cierto que toca la cuestión referida al modelo de control, al debido control, y también modifica seriamente la cuestión referente a las personas dependientes que aparecen reguladas en el segundo párrafo del artículo. Pero escasas cosas más tiene la cuestión, salvo la referencia a los compliance, los modelos de organización y gestión que aparecen regulados en el propio artículo 31 bis, como fórmulas de exoneración, o sea, como eximentes de la persona jurídica. Fíjense, uso deliberadamente la palabra eximentes de la persona jurídica, pese a que todos sabemos que la estructura de nuestro Código Civil, perdón, de nuestro Código Penal, tiene un apartado claro donde se regulan las circunstancias de atenuación, exención o agravación. Y sin embargo se extrae de ahí. Se extrae de ahí y se coloca en este mismo artículo. ¿Es una eximente o es una circunstancia de exoneración? El Código no lo toca, dice exenta de responsabilidad, punto. O sea, hace gala de utilizar las palabras que se usan en derecho penal de una forma, a mi entender, en cierto modo no adecuada. Pero lo que sí hace en el párrafo segundo, o en el número segundo, uno, y después, posteriormente, en el mismo artículo, en el 5, es utilizar una técnica claramente reglamentarista para definir con toda claridad y con toda precisión cómo van a ser esos modelos de gestión, esos modelos específicos. Parece que el Código Penal, en el artículo 31 bis, deja de ser un código penal y se convierte en un reglamento de la Administración. Si ustedes me lo permiten, y habida cuenta de que así trato de despertarles a todos aquellos que posiblemente ya estén dormidos, con razón, ya les pido disculpas por lo que he contribuido a ello. Esta parte del artículo parece un PowerPoint de un vendedor de lavadoras. Imagínense que nos quieren vender algo y nos explican cómo tiene que funcionar. Y nos lo explican en un PowerPoint que aparece regulado en el Código Penal. Usa una técnica más propia de un reglamento cargada de conceptos, en cierto modo, de desarrollo casi sociológico. Y ahora vamos a hablar de ellos. Bueno, hay más variaciones trascendentes en la reforma, no solo el tema referido a los compliance, ¿no?, sino también algunas cuestiones referidas al contenido concreto del artículo 31 bis. Pero mantiene los criterios esenciales de la reforma anterior. Primero, delitos en numerus clausus, mantiene el mismo criterio. Los delitos cometidos por las personas jurídicas tienen una clara regulación en el Código Penal. No todos los delitos que aparecen en el Código Penal pueden ser cometidos por las personas jurídicas. En segundo lugar, la pena base fundamental, la determinante, la que va a ser impuesta siempre, es la pena de multa, que se regula específicamente, como ya se regulaba exactamente igual en el artículo 5.2, en la ley 5/2010. Y, por último, mantiene de alguna manera, aunque ya no desde el año 2011, mantiene de alguna manera unas ciertas carencias de tipo procesal. Es cierto que cuando apareció la 5/2010, el legislador pues no estuvo muy rápido, estuvo un tanto desidioso y no modificó la ley de enjuiciamiento criminal a la hora de regular cómo comparecerían las personas jurídicas. Decía, bueno, vamos a ver, ¿dónde se nos va a sentar la persona jurídica? Y además, si comparece con su representante legal y es su abogado, ¿qué se sienta? ¿A la derecha del juez, a la izquierda del juez, encima del juez? ¿Se sienta en el banquillo? ¿Va a tener una posición esquizofrénica en la cual uno va a defender a la persona jurídica y el otro al mismo tiempo atacarla? Bueno, tardó el legislador hasta el año 2011, un año después de que apareció la ley, en hacer un desarrollo legislativo de carácter procesal. Bueno, ha mantenido la reforma. Parece que el nuevo Código Procesal va a modificar en cierto modo, no el Código Procesal Penal, va a modificar en cierto modo ese criterio. Bien, respecto de la imputación de la persona jurídica, lo primero que cuesta es definirla. El problema ya existía en el año 2010. ¿Qué es una persona jurídica? Sobre todo, ¿qué es una persona jurídica para el derecho penal? ¿A dónde hay que recurrir en estas circunstancias? Al artículo 35 del Código Civil, por ejemplo, que regula el concepto civil de persona jurídica. Al artículo 297 del Código Penal, por ejemplo, que regula las asociaciones ilícitas. ¿A dónde recurrir? Bueno, esta cuestión no está tan lograda como, por ejemplo, cuando se define con una extraordinaria amplitud en el Código Penal al funcionario público. No se define realmente a la persona jurídica en el Código Penal. Ni siquiera se puede extraer de una norma tan básica, hablando de personas jurídicas, como, por ejemplo, son la Ley de Sociedades de Capital. ¿Saben por qué? Porque después el Código Penal, cuando define quiénes son las personas que tienen capacidad para hacer la traslación de la culpabilidad, ni siquiera usa los conceptos que aparecen regulados en la Ley de Sociedades de Capital. O sea que la situación es ciertamente dificultosa en ese aspecto y suscita serias dudas. Por ejemplo, ¿son personas jurídicas a los efectos del Código Penal, por ponerles un caso, las sociedades secretas? Esa es una buena pregunta. Es muy difícil saber si son personas jurídicas a los efectos del Código Penal las sociedades secretas. ¿Son personas jurídicas a los efectos del Código Penal las sociedades irregulares? Miren, la circular de la Fiscalía General del Estado del año 1-2011, a la hora de hacer esta interpretación, decía que sí. Yo no lo tengo tan claro, ¿saben? Yo no lo tengo tan claro. Era para, en aquel momento, esa modificación era determinante. Pero en este momento yo no lo tengo tan claro. Y ya por último, sobre esta materia, el resto de los conceptos que aparecen en el artículo 31 bis tampoco son tan claros y se sujetan a la legislación civil propia, ni siquiera al Código de Comercio ni tampoco a la Ley de Sociedades de Capital. Les pongo el caso más claro. Antes desaparece un concepto que tenía una cierta ambigüedad, el administrador de hecho. Antes hablaba de administrador de hecho o de derecho o representantes legales. Le planteaba serios problemas al legislador la figura del administrador de hecho o de derecho. Y, por tanto, hace desaparecer ese concepto y mantiene solo el de representantes legales. Va más lejos, dice aquel, que actúa por nombre o por cuenta de la misma y dice que actúa individualmente o como integrante de un órgano de la persona jurídica. O está autorizado para tomar decisiones, dice el 31 bis, en nombre de la persona jurídica o ostenta, dice ostenta facultades de administración o de dirección. Para semejante viaje semántico nos podíamos haber ahorrado toda la verborrea y haber vuelto a utilizar administrador de hecho. Pero bueno, nos hemos cargado el concepto y hemos decidido que en este momento solo el concepto claro es el de representante legal. Bueno, puede valer, pero miren ustedes, La Ley de Sociedades de Capital no cita al representante legal ni una sola vez. Habla de representantes orgánicas, de representantes voluntarios, de apoderados singulares. Hombre, a ver si dejamos de legislar así. Es necesario utilizar conceptos que extraigamos de nuestro propio ordenamiento jurídico. Aunque el concepto de representante legal, tal como se entiende en nuestro sistema jurídico, es un concepto que hay que dejar claro si está sentado, es un concepto pacífico, ¿no? Pero recuerden todas las distinciones, porque, curiosamente, lejos de vaciarse el espectro de quién puede ser en este momento autor de esos delitos, capaz para transferir la culpabilidad, el concepto se amplía, ¿no? Mientras antes eras administrador de hecho de derecho, representante legal de la persona jurídica, pues ahora actúas por nombre o por cuenta. Eres representante legal individual. Puedes ser representante legal en términos de órgano colegiado. Puedes formar o no parte del órgano, pero si tienes capacidad para tomar decisiones y además tienes facultades de organización y control, puedes transferir. Parecía que se había reducido el concepto, pues no. Se amplía. Esa es la cuestión. Bueno, hay una parte que siempre fue criticada, verán ustedes. Por ejemplo, que exoneraba, la ley cuando apareció, exoneraba de responsabilidad a los partidos políticos y a los sindicatos. Saben ustedes que en la actualidad eso ha desaparecido, pero sí se mantiene, quedan, en este momento tienen la capacidad para ser responsables de estas actuaciones. Entre otras cosas, seguramente porque se ha demostrado que tienen capacidad para delinquir y desde ese punto de vista los delitos se producen en el seno de estas organizaciones. En cuanto a las entidades de derecho público, se mantiene la exoneración. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la entidad de derecho público comete un ilícito penal, pues verán ustedes, pagamos todos. Ese es el mayor problema. Entonces, claro, era mejor exonerar, tratar de buscar la culpabilidad en la persona física eludiendo la de la persona jurídica. La regulación de las agencias estatales tiene una regulación específica. Como todos ustedes saben, se rigen por la LOFAGE y, por tanto, ahí van a aparecer la regulación, pues, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de la Competencia, etcétera, ¿no? Y en las sociedades estatales, las entidades estatales de carácter mercantil, que antes hablaba de estatales, ahora hace una expresión de mayor dimensión para que a nadie se le ocurra que no gozan de la soberanía del Estado, las municipales, etcétera, etcétera, pues se amplía también su concepto y cabe la posibilidad de que también sean autores de estos ilícitos, como establece el artículo 31 bis in fine. Bien, cuando se cuestionó esto en el año 2010, se hablaba de la culpabilidad de los colegios profesionales. Saben ustedes que ellos tienen una parte que afecta a la órbita privada de sus colegiados y que en otro aspecto funcionan como intermediarios, naturalmente, de la administración pública. El Tribunal Constitucional decía que se regían sin duda alguna por normas de derecho administrativo y, por tanto, que cabía hablar de su culpabilidad. Bueno, no les voy a hablar de la acción, si seguimos el concepto típico de delito de acción típica antijurídica culpable y punible, porque, claro, evidentemente sí es susceptible la persona jurídica de modificar el mundo exterior y, por tanto, no les voy a hablar de ella porque me parece que es obvio y no ha habido ninguna modificación con respecto a la Ley 5/2010 en la Ley 1/2015. Sí, respecto de la transferencia. Estas son las personas que pueden transferir. Si cogen ustedes el artículo 31 bis, van a ver que son todas aquellas a las que he hecho referencia con antelación. Sus representantes legales o aquellos que, formando parte del órgano colegiado de forma individual, tienen capacidad para ordenar algo en la persona jurídica. Eso es fundamental. Pero, ¿quiénes son los segundos? Pues los dependientes. Prácticamente no hay variación. Sometidos a la autoridad de las personas a las que hace referencia el párrafo anterior. Pero, ¿cómo? Por haberse incumplido, y esta sí es la modificación que hace respecto del concepto de debido control, por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Dice, si el delito fuera cometido por las personas a las que hace referencia en el párrafo primero, o sea, por aquellos que tienen el real poder dentro de la empresa, sin embargo, quedará exenta de responsabilidad si se cumplen una serie de condiciones. Y cuando se habla de esa serie de condiciones, entonces es cuando estamos hablando de los compliance, o sea, de los modelos de organización y de control de la persona jurídica. ¿Qué son los compliance? Miren, hace un momento les he estado tratando de explicar cómo funcionaba y cómo aparecen en nuestro sistema jurídico esta situación, estos modelos de control, de organización o de gestión, que sin duda alguna van a dar mucho juego en nuestro sistema a la hora de su elaboración. A mí me parece ciertamente dificultoso el elaborar un modelo de gestión. Pero la persona jurídica con poder, si elabora ese modelo de gestión, si además en el momento de su implantación hace, como dice el número segundo de ese mismo párrafo, confiar el cumplimiento del modelo a un órgano con poderes autónomos. Además, fíjense ustedes que los autores físicos materiales no hayan producido el delito eludiendo fraudulentamente el modelo de organización. Si no se ha producido una omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia o control por parte del órgano. Y además crea una circunstancia de atenuación, que tampoco la crea dentro de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Penal. La deja aquí, en aquellas circunstancias en las que no es posible acreditar hasta sus últimas consecuencias que el modelo haya seguido ese criterio. O sea, que se haya creado el modelo, que se haya creado el órgano de supervisión y control, que ese control tenga poderes autónomos y que además la persona que ha cometido el hecho eluda fraudulentamente los modelos de organización de prevención y que además no se ha producido un quebranto de esa obligación de control, pues en estos casos, señores, se produce esa circunstancia de atenuación. O sea, si no llegamos hasta el final, se crea una especie de atenuante putativa que reduce la gravedad de la infracción. Bien, en el caso de las personas jurídicas con una base personal lo suficientemente amplia como para tener órganos de representación que sean de carácter colegiado y un cierto nivel de empresa, pues esta circunstancia viene atribuida a ese órgano específico. Pero claro, la cruda realidad es que nuestro entramado de tipo económico tiene su base fundamental en empresas de pequeña dimensión, las llamadas pymes. Y en ese caso, pues el párrafo tercero lo que establece es que en estas ocasiones las funciones de supervisión y de control pueden ser atribuidas a, dice la ley, las funciones podrán ser asumidas directamente por su órgano de administración. Y además define lo que es una pyme a estos efectos, una pequeña empresa, utilizando un concepto contable. Son aquellas que están autorizadas para presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas. O sea, hace una referencia a lo que va a ser, en este caso, una pequeña empresa en su modelo de menor entidad y por eso le coloca esta circunstancia. Bien. Fíjense ustedes todo el entramado para las personas jurídicas fundamentales, o sea, las que ostentan el control no son representantes legales. Sin embargo, no se va a mantener el mismo criterio con aquellas que no son representantes legales. O sea, cuando nos encontramos ante situaciones de personas jurídicas dependientes, la persona jurídica ha cometido el delito transferido por una persona jurídica dependiente, en este caso se hace una pequeña variación y se establece en el párrafo cuarto que basta solo que exista el modelo de organización y de gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Basta solo el modelo, crear el modelo, creemos el modelo. No con todos los requisitos que se establece en el caso de la gran empresa. ¿Para qué? Basta solo con crear el modelo. Bueno, es ciertamente arriesgado. Miren, todos los modelos de control tienen que tener una serie de requisitos. Los modelos de control tienen una serie de requisitos que aparecen regulados justo en la parte baja de ese mismo artículo, ¿no? Dicen esos en el 5, dice que esos modelos identificarán las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos, establecerán los protocolos o procedimientos de funcionamiento, dispondrán de modelos de gestión de recursos financieros, impondrán obligaciones de informar, establecerán un sistema disciplinario y establecerán una fórmula de auditoría que se conoce con la fórmula de verificación periódica del modelo. En síntesis, parece lo que les decía hace un ratito, ¿no? A la hora de transferir, parece que les estoy haciendo a ustedes un PowerPoint, ¿verdad? Dicen, miren, vamos a venderles la lavadora. ¿Cómo funciona la lavadora? Pues exactamente igual que lo que les acabo de decir, ¿eh? Establecemos protocolos, dispondemos de modelos de gestión de los recursos, les establecemos normas que obliguen a informar y, además, creemos un sistema disciplinario. Bueno, en general, y además un sistema de auditoría para ver cómo funciona. ¿Cuál es el nivel de eficacia? Establecemos una fórmula de verificación periódica de ese modelo. Los requisitos básicos del compliance van a ser siempre los mismos. Siempre van a ser tres: prevención, detección y paliación de los posibles efectos derivados del ilícito penal. Estas son fundamentalmente las tres ideas básicas. Los criterios para valorar la efectividad del programa van a ser siempre criterios de carácter subjetivo y naturalmente sociológico. Miren, cogiendo al azar algunos, yo hace un tiempo me hice con este dictamen del profesor Jimeno Sendra y Jordi Jimeno Bebía, que apareció prácticamente en el momento en el que apareció la primera legislación, en el 5-2010. No llegamos ni siquiera a la legislación 1-2015, no llegamos al nuevo Código Penal. Y ya teníamos prácticamente los mismos criterios que sostiene el Código Penal 1-2015 a la hora de establecer la fórmula del modelo de gestión y control. Y utilizaban este tipo de conceptos sociológicos, por ejemplo, el grado de apoyo y fomento de la cultura del cumplimiento, el grado de compromiso de la empresa, el grado de positividad e implantación, el grado de eficacia. Y además, un requisito fundamental: el modelo debe de ser demostrable. ¿Qué significa el modelo debe de ser demostrable? Pues miren, toda una serie de requisitos. Identifica actividades delictivas, evalúa las actividades, la complejidad, tiene que contener indicadores de riesgo interno, tiene que contener indicadores de riesgo externo, conocer su entorno, involucrar a los empleados, definir los procesos de trabajo interno, el impacto de privacidad de los derechos, etcétera. O sea, una complejidad que puede llegar a ser extrema, pero que naturalmente puede ser, sin duda alguna, asumido por una gran empresa, que siempre va a colocar delante el compliance. La existencia del mismo no va a poder transferir carga de la prueba. Entiendo que no le va a corresponder a la acusación demostrar que el compliance existe. Pero, sin duda alguna, la gran empresa sí lo puede crear, aunque es muy dificultoso. Piensen, por ejemplo, en un delito medioambiental o en un delito contra la ordenación del territorio del artículo 319 bis. ¿Cómo va a configurarse el compliance? ¿Siguiendo los criterios de la ley de la edificación, del código técnico de la edificación? El galimatías a la hora de definir el compliance va a ser tremendo. Y sobre todo, en atención a quiénes son los actores de estas normas, o sea, quiénes son los constructores, edificadores, promotores, técnicos de dirección, arquitectos técnicos, arquitectos proyectistas. ¿Ustedes creen que tienen capacidad operativa para cumplir todos los requisitos de un compliance? Bien. En su momento se discutió sobre la exoneración directa de estos modelos de gestión. La circular 1-2011 de la Fiscalía General del Estado decían que sí mismos no son suficientes para exonerar de responsabilidad directa a la persona jurídica. Y ese es un criterio que entiendo probablemente va a ser mantenido. El 31 TER no hace ninguna modificación respecto del contenido actual de la persona jurídica respecto de la ley 5-10. Mantiene el mismo criterio. Demuestra la independencia de la persona jurídica respecto del delito cometido por la persona física, ¿no? Dice, la responsabilidad de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que ser cometido por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física, o sea, la persona física que realmente ha transferido la culpabilidad en estas circunstancias, no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Luego establece una equivalencia o una modulación de las cuantías de las penas en caso de que hubiesen sido impuestas a ambos. Y, por último, establece también la concurrencia de las personas que materialmente hayan realizado los hechos por no haberse ejercido el debido control de circunstancias que afecten a la culpabilidad o agraven su responsabilidad o el hecho de que tales personas hayan fallecido o si hubiesen sustraído la hacienda a la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad de las personas jurídicas. Sin duda alguna, eso produce la independencia de la persona jurídica. El nuevo TER no hace ninguna modificación. Habría que cuestionarse, en tales circunstancias, si en el íter del delito cometido por la persona jurídica caben formas de ejecución imperfecta, o sea, si es posible la tentativa. Ciertamente es dificultoso concebir esto en el delito cometido por la persona jurídica. Sin embargo, fíjense, sí cabría en el caso de la persona física. ¿Por qué no? Que no diera fin al delito en aquellas circunstancias en las que no puede darlo por causas que no le son a ellas imputables. ¿Hay alguna cuestión más antes de pasar a tocar algunas cuestiones más que quisiera tocar? Como por ejemplo el problema de las pymes, de la pequeña empresa. ¿Recuerdan esta empresa que se concebía como tal sin necesidad de un órgano específico al que le dábamos una cantidad y además nos encargábamos de su supervisión y además le establecíamos una auditoría? Bueno, pues claro, ese probablemente el delito genere un problema de vis in idem, ¿no? Porque realmente el empresario, que probablemente sea un empresario unipersonal, o el consejo de dirección de esa empresa, que va a ser un consejo de dirección mínimo, pues probablemente se va a producir un problema de non vis in idem o de identificación entre la responsabilidad de la persona física y de la persona jurídica. No se ha modificado tampoco, en gran manera, toda la cuestión referente a los delitos que son susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas. Se mantiene el mismo criterio que se sostenía con antelación, y se sigue el mismo criterio de numerus clausus, un número determinado de delitos. Es una lista amplísima. Lo que es una pena es que no se haya modificado el artículo 129 en lo que se refiere a las consecuencias accesorias, que saben ustedes que puede ser aplicado en determinadas circunstancias, como cuando el código lo prevé expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos, antes decía delitos o faltas, ahora dice delitos, nada más, que permite exigir responsabilidad a las personas jurídicas. Y además cabe que una de las medidas a adoptar, que es la clausura temporal, tampoco haya sido modificada con arreglo al Código Penal actual y pueda ser adoptada de una forma cautelar. Solo por matizar algunas cuestiones respecto a todos los delitos a los que hace referencia este numerus clausus, existe también una crítica sobre la materia, y la crítica pasa fundamentalmente porque tienen ciertas incongruencias penológicas, sobre todo algunos, los más reseñados, los más famosos, son los referidos a la trata de seres humanos o a los daños de carácter informático, donde curiosamente parece en determinadas circunstancias que los delitos de las personas jurídicas son menos gravemente penados que los de las personas físicas. En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad, no se hace ninguna modificación. Lo único que se hace es cambiarle. Antes era el artículo 31 bis 4a, b, c, y ahora es el artículo 31 bis quarter, ¿no? Según ustedes, esta denominación que desde hace unos años estamos leyendo en los códigos, quarter, quinquies, sexties, etcétera, ¿no? Y tienen los mismos problemas interpretativos que van a dar lugar a soluciones jurisprudenciales que teníamos con antelación. Fundamentalmente, pues van a ser la primera de ellas, como ustedes saben, es la confesión, el momento en el que se produce la confesión, ante qué autoridad se puede producir la confesión, quién es el que tiene que confesar, habida cuenta de que la persona jurídica está integrada por un número indeterminado de personas físicas. El segundo caso es la colaboración, tres cuartas de lo mismo. ¿En qué momento se aportan estas nuevas pruebas? Porque la ley habla de cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas. El concepto de nuevas y decisivas también va a ser estudiado, aunque, bueno, es de menor importancia. La reparación, que ya saben ustedes que es una obligación constitucional que en la actualidad en nuestro sistema jurídico aparece configurada como una circunstancia de atenuación de responsabilidad. Y la ley, en este caso, dice haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral. Ustedes saben que todos nuestros tribunales fundamentalmente aceptan la reparación del daño, incluso en formas de reparación tardía. Se está aceptando el concepto de reparación casi entrando por la puerta del tribunal, si es que hemos sido capaces de reparar para configurar una circunstancia de atenuación. El cuarto, el haber establecido medidas de evitación, que bueno, podría considerarse que ya quedaba englobado dentro de la circunstancia de atenuación en aquellas circunstancias en las que no era posible el valorar todos los elementos del compliance para configurar la circunstancia de atenuación de la persona jurídica. Yo solo me queda, habida cuenta del tiempo, veo que se me ha echado encima la hora, hacer alguna matización más respecto de las penas. Las penas no sufren ninguna variación. Saben ustedes que se mantiene como pena estrella la pena de multa, también el resto de las penas, la suspensión de las actividades, las clausuras de los locales, etcétera, la inhabilitación, la intervención para salvaguardar, y todas estas penas no sufren variación alguna. Sí, la imposición de las penas. A la hora de individualizar, se establece una nueva reformulación del artículo 66 bis. O sea, ahí en las personas jurídicas, a la hora de producirse la individualización, sobre todo de alguna de las penas primordiales, que son las de las letras B a G del artículo 33 del número 7, pues sí, se produce una ligera variación que no existía con antelación en la ley 5/2010, fundamentalmente, que es que establece de alguna manera una modificación a ese impacto social que rompe el criterio básico, entiendo yo, que rompe el criterio básico de la imposición de la pena. Si lo leen, hace una referencia sorprendente, diciendo que de alguna manera modifica el régimen de su imprudencia cuando la misma no sea grave, ¿entienden? A pesar de que en el resto del código ha mantenido siempre el criterio de la gravedad como determinante a la hora de establecer esa imputación. Sin embargo, a la hora de imponer la pena, hace una modificación distinta en este artículo 66 bis. Y bueno, no les digo nada más. Muchas gracias y perdonen la rapidez.
Gracias, Juan Carlos, por esta ponencia excelentemente documentada y tan ilustrativa sobre una reforma más compleja de lo que parecía. Él tenía más cosas que decir, no le hemos dejado, pero lo emplazamos a que nos acompañe en otra ocasión. Y ahora, si quieren formular alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía para ello. Pues ves, está todo clarísimo porque era muy ilustrativa y no tienen ninguna duda y en consecuencia pasamos ya a hacer la ponencia clausura.